Hola amigas y amigos, auditores, seguidores de Radio Hoy, les habla Mario Holguín, director de la agrupación chilena Beatlemanía. Quiero invitarles al concierto que tendrá lugar el próximo sábado 25 de mayo a las 7 p.m. en el Teatro Oriente y aprovechar de saludar especialmente al conductor de este programa, Milko Palma. Más información en www.beatlemania.cl. Chao.
Ok, estamos absolutamente en vivo hoy, martes 14 de mayo, capítulo 72, así que le damos la absoluta y total bienvenida, muy cordial a todos ustedes, aplausos por supuesto. Muchas gracias a todos y todas que nos han apoyado en cada capítulo con sus likes y sus me gusta y me encanta, lo cual agradezco mucho. Y como siempre procuramos estar en lo posible en vivo todas las tardes 5 o 6 que nos tomamos la pantalla de Radio Hoy para hablar de los clásicos, de los grandes directores, los grandes actores, las grandes estrellas del mundo cinematográfico. Por supuesto, ya vamos a comentar el audio que acabamos de escuchar. Y por supuesto, saludarlos y darles la absoluta bienvenida. También agradecer a nuestro querido, Juanito La Cruz. Así que aplausos para usted, mi querido Juanito, que siempre muy afable, muy amable, muy colaborador, un 7. Y este programa sin nuestro querido Juanito La Cruz no sería lo mismo, por supuesto. Y también agradecer a nuestro querido director de esta grandiosa radio, nuestro estimado Dani Maribicán, que como siempre para mí es un agrado y un deleite estar en esta séptima temporada aquí en este estudio que tantas alegrías me trae. Todos los martes yo vengo feliz a hablar de lo que tanto me apasiona y que Radio Hoy me da la oportunidad de poder de proyectar este programa, el más longevo de todos los que he podido hacer en la radio online y el que más cariño, por supuesto, le tengo. Y es un lujo que esté aquí en Radio Hoy y, por supuesto, camino a la octava temporada y a la vuelta de la esquina, digo yo, en el próximo 8 de mayo, 9 de mayo, 8 de mayo, si no me equivoco, del 2025 estaremos celebrando e iniciando la octava temporada. Por lo tanto, seguimos en la séptima y iniciar este capítulo ya, porque hay mucho que conversar y mucho que reseñar. Y por supuesto, tenemos concurso, tenemos doble concurso, y agradecer a toda la gente que ha participado en estos concursos que vamos a estar haciendo todas las semanas y que están interesados en participar, ya sea de ir a ver una buena película o ir a ver un gran concierto. Por lo tanto, iniciamos nuestro programa con los concursos y agradecer a nuestra querida amiga Francisca Soto y a Diamond Films, porque esta tarde, aquí en Santiago de Chile, se va a dar la premiere de la película Monkey Man, que se estrena este jueves 16 de mayo en todos los cines de Chile y Santiago de Chile, por supuesto. Y también va a ser un estreno en Latinoamérica, porque en México también hoy también hay una premiere de Monkey Man en la Ciudad de México, así que se va a estrenar a nivel latinoamericano, si no todos los países. Sé que en Costa Rica y en México se estrena también este jueves, igual que en Santiago de Chile, esta gran película. Y entre un ratito, a las 7:30 de la tarde, en el Cinépolis de la Reina, varios de los seguidores de Radio Hoy van a estar disfrutando de esta gran premiere exclusivísima, cortesía de Diamond Films, de Monkey Man. Por lo tanto, a disfrutarla, a pasarla bien. Es una gran película. Tuve la suerte de verla el viernes, la función de prensa, y agradezco a Diamond Films y a Francisca Soto que me invitó. Película que varios aplaudieron, incluso el gran crítico René Naranjo estaba muy emocionado y aplaudió al final de la película, porque es una gran, gran película, y ya vamos a hablar en segundos sobre ella. Y agradecido a toda la gente que participó, tanto en la difusión que hizo el matinal de Radio Hoy como en la publicación que tuvo en las redes sociales, y tuvo bastante bienvenida. Pero este concurso continúa hasta las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde termina, porque ya después, dentro de un ratito, es la van premier. Y por lo tanto quiero agradecer a algunos de los ganadores del concurso de las entradas de dobles de Monkey Man. Agradecer a Romina Riquelme, agradecer a, ya les voy a decir, a Ana Luisa Silva, agradecer a Nicole, a nuestra querida amiga Nicole, y también agradecer, ya tengo aquí el nombre, que son de los tantos, participó varias personas, pero estoy anunciando algunos de los ganadores. a Nicole y también a Cristian Andrés Ham y La Vaca, que también fue uno de los ganadores, y van a estar todos oyentes de Radio Hoy, y van a estar seguidores de Radio Hoy, y van a estar este jueves, perdón, esta tarde, este martes, dentro de un ratito ahí en el Cinépolis Reina, a las 7:30, asistiendo a esta Van Premier. Les garantizo a todos los ganadores que es una gran película, la van a disfrutar mucho, y a toda la gente que va a ir a asistir a las salas el próximo jueves vale la pena asistir a esta gran película que vamos a hablar, como dije, en unos segunditos más, y dar mis impresiones de esta gran película de acción con un tinte muy, 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 pero muy John Wick. Y por supuesto, y como les dije, a partir de las hasta las 6 dura el concurso, nos queda una última entrada doble, así que si estás escuchando este programa, nos escribes en ese WhatsApp que estás viendo ahí, si vives en Santiago o en sus alrededores, y tienes tiempito para darte el disfrute de ver una gran película, porque verás que es muy, muy, muy buena, Cinecrítica la recomienda absolutamente, participa, porque todavía nos queda una última entrada, las otras ya se entregaron, y estoy muy contento que la gente que sigue Radio Hoy disfrute en grande de un buen cine. Por tanto, nuestro concurso sigue abierto, sigue, es cosa de escribir simplemente, yo quiero ver Monkey Man, y ya con eso te haces participar en la entrada doble, nos escribe, yo te mando las indicaciones para que puedas retirar de manera online o de manera digital la entrada doble, y puedas asistir dentro de un ratito a Cinépolis del Reina, que tiene unas muy buenas salas con una buena pantalla, y la pantalla que yo vi, el sonido era magnífico, así que ojalá les toque esa sala porque se disfruta muchísimo. Por ese lado, seguimos con el concurso de Monkey Man hasta las 6 de la tarde. Y bueno, el audio que escuchamos, agradecemos a nuestro querido amigo Mario Holguín, el director y líder de la banda Beatlemania, que sin duda alguna es la banda tributo Beatles más importante de Chile y, me podría decir, de los países vecinos, porque es una gran, gran banda. Y agradecer a la jefa de prensa de Beatlemania, Ana Rosa Romo, que nos ha enviado varias entradas digitales para, a partir de hoy, de este momento, puedan participar y ganarse entradas dobles para que asistan al concierto el próximo sábado 25 de mayo a las 19 horas en el Teatro Oriente, que es, siempre he dicho yo, que es el Templo Beatle. Disfrutar nuevamente de un aniversario más de Beatlemania, en donde van a estar homenajeando los 54 años del lanzamiento del álbum Let It Be, del documental que será remasterizado y se relanzó el 8 de mayo, seguramente lo comentarán, y el sábado 25 estaremos ahí a las 19 horas para disfrutar de estos conciertos, siempre he dicho, muy generoso de Beatlemania. Empieza a las 19 horas y lo más probable que termine cerca a las 10:30, casi 11, porque Beatlemania, sus conciertos son de 3 horas y media y hasta casi 4 horas. Ahora, si tú quieres asegurarte tu entrada, están las últimas entradas disponibles en puntoticket.com, y ahí te aseguras tu puesto. Pero los que son optimistas y quieren participar en el concurso, a partir de este momento está ahí el WhatsApp de Radio Hoy disponible para que participen. Yo quiero ir al concierto de Beatlemania, es todo lo que tienen que poner, y se ganan la entrada doble, que yo me encargaré de enviársela para que la reciban en un correo electrónico o un WhatsApp. Y ahí la van a poder descargar y están listos para asistir. Y por supuesto, vamos a estar también en las plataformas de Radio Hoy, en su Instagram, en sus redes sociales. Vamos a estar publicando un flyer para que ustedes participen porque ha funcionado muy bien el concurso de Monkey Man. La gente reaccionó muy bien. Y a mí me interesa que la gente que escucha Radio Hoy vaya no solo al cine, sino a grandes conciertos. Ahí estamos viendo imágenes de estos grandiosos que están, una banda que tiene ya 4 décadas sonando, y es obligatorio estar presente este sábado 25 a las 7 de la tarde con este frío, e ir a este Templo Beatle, que es del Teatro Oriente, y disfrutar de tres horas y media de todos los clásicos, y no solo todos los clásicos, siempre Beatlemania nos regala algún tema histórico de la banda, pero que no generalmente la frecuentemente la tocan y la interpretan, y es un regalo que siempre nos o una sorpresa que siempre nos tiene Mario Holguín y su grandiosa banda. Ahí vemos al baterista Gerardo, que es un gran baterista, y todos sus chicos que lo acompañan, que son muy talentosos, y lo más bueno que son todos músicos chilenos, así que mucho orgullo de la mejor banda de tributo de este grandioso país llamado Chile, como es Beatlemania. Y nosotros queremos que vayas, así que participa, anótate ahí, y nosotros nos encargamos de hacértelas llegar las entradas dobles, que así, por tanto, es un gran lujo. Y agradecemos a nuestro querido Mario Holguín y a Ana Rosa Roma, que gentilmente nos está haciendo llegar las entradas.
Ahí está bien.
¿Está bien?
Sí, ahí tiene bien el micrófono.
Ya, muchas gracias, Juanito, como siempre, un 7, así que agradecido, Juanito. Y así que participen, ahí está el WhatsApp, es muy fácil. Tenemos esta semana y la que viene para estar regalando estas entradas, son afortunadamente varias, para que disfrutemos y nos juntemos ese sábado en el Teatro Oriente, que es una sala encantadora, de cualquier sector, se escucha muy bien, se ve muy bien, y seguir celebrando el aniversario más de Beatlemania con aquí este grandioso que estamos viendo, el gran Mario Holguín. Y agradecimiento también por el saludo, que el próximo capítulo también lo vamos a incluir para ayudar a la promoción del evento y al concurso, que es lo que también nos interesa. Por lo tanto, suerte para y que disfruten la gente que va, los ganadores que van a ir dentro de un ratito a la Van Premiere de Monkey Man. Se vienen más concursos de películas, vamos a estar regalando posters y otros artículos, entradas dobles de otras películas que se nos vienen, que el próximo martes, como ya terminó el concurso Monkey Man a las 6, termina hoy, el próximo martes junto con Beatlemania vamos a hacer sumar algún concurso extra, cortesía en este caso de And The Films. Por lo tanto, atentos, que vamos a estar regalando entradas dobles y pósters también. Así que, afortunadamente, de mucha suerte y estamos regalones todos estos capítulos. Mientras rueda el capítulo, vamos a seguir, los concursos avanzan absolutamente. Así que, por lo tanto, a participar, chiquillos. Para nosotros, Radio Hoy Cine Crítica quiere que ustedes vayan a ver buenas cintas, vayan al cine y vayan a buenos conciertos, como este caso de Beatlemania, que es una banda que suena muy, muy bien, y uno sale pero contento y lleno de energía con la música, que para mí la mejor banda de rock de la historia. Por lo tanto, iniciamos este capítulo absolutamente, mi querido Juanito, y vamos a hablar de la película que estamos regalando entradas hasta las 6 de la tarde, como es Monkey Man, la ópera prima, la película que supone el debut en la dirección de largometrajes del también actor protagonista Dev Patel, este actor de indio británico que se hizo conocido en la serie Skins, que transmitió MTV hace unos años atrás, y que ha aparecido en otras películas como León, con la película Garth Davis, que en 2016 estuvo él nominado a mejor actor de reparto, si no me equivoco, donde trabajó junto a Nicole Kidman. Gran película, hay que verla por lo menos la primera vez en el cine, señores. Se disfruta mucho, tiene una gran banda sonora, tiene un gran trabajo de sonido, y sorprende gratamente este debut como director de este joven Dev Patel, 34 años, pero ya con mucho tiempo en el cine como actor, y empieza lo grande. Yo siempre admiro a estos actores que se convierten en directores porque aprenden de otros realizadores, como él había trabajado con Garth Davis, con Danny Boyle y otros directores importantes, y eso y como lo hizo en su momento Clint Eastwood, como lo hizo en su momento Mel Gibson o Kevin Costner o Sofía Coppola, que fueron aprendiendo de los maestros y decidieron en un momento volverse un director, y nuestro querido Dev Patel ha iniciado su trabajo como realizador a lo grande. Es una película, por supuesto, que es un gran homenaje a John Wick. No solo lo mencionan, sino que también la estética y el visual y hasta la vestimenta es muy John Wick. A esto es importante destacar que Jordan Peele, el que estás viendo el nombre arriba, esta película originalmente, ahí Dev Patel estaba en la premiere que se hizo porque esta película ya se estrenó en los Estados Unidos, en marzo por ahí. Gran Dev Patel, esta película iba para plataformas, hasta que Jordan Peele ve algunas escenas de la película y quedó tan fascinado que dijo, esta cinta tenemos que verla, te tiene que dar en cines. y es ahí que emparado del respaldo de Jordan Peele, que es un director que tiene muy pocas películas, apenas tres, pero ya ha hecho un nombre con esas tres grandes cintas, que le abrió las puertas para que la película fuera distribuida y se pudiera ver en cines, y se agradece el esfuerzo, el interés de Jordan Peele, porque es una película para cine. Ahí está viendo imágenes donde la música, la banda sonora de la música hindú es muy enriquecedora, tiene una gran banda sonora, y donde hay un reparto de figuras del cine de Bollywood, del cine indio, pero también aparece, aparte de Patel, que es el protagonista, el productor, el director, el guionista, las de todas, está Charlton Copley, que es el actor que interpretó a Chappie, y que también apareció en la película Distrito 9 como Wikus Van Der Berg, ese personaje icónico, esa gran película producida por Peter Jackson, y aparece haciendo un personaje como un anunciador de unas peleas clandestinas. Está bien dirigida, bien actuada, los villanos son villanos, pero bueno, que uno termina odiando a muerte, y es una película que trata una venganza de este joven que estás viendo ahí, que de niño él es arrebatado a su madre de una manera muy cruel, y él jura y crece con la oportunidad de tener una venganza, y de qué manera planifica esta venganza, y por supuesto no te voy a contar más, porque tienes que verla, vale la pena esta cinta de este actor que, como dije, ya estuvo nominado en 2016 a Mejor Actor de Reparto por León. Ahí está dirigiendo su película, manejando la cámara. Él cuenta que tuvo muchas dificultades en el rodaje porque la hizo en plena pandemia, en plena cuarentena y pandemia. La quería rodar en la India, no se pudo por el COVID, tuvo que irse a Indonesia y rodar en medio de una burbuja que se creó para que casi los 500 integrantes del equipo de producción y filmación y actores pudieran trabajar tranquilos. Y bueno, tuvo varios problemas técnicos este joven Dev Patel, que lo vemos ahí manejando el mismo su cámara, en el cual tuvieron que rodar dos veces, porque una vez que se rodó se borró, se perdió por fallas de las cámaras. Dice que la pasó muy, muy terrible, muy mal rodando esta película, y por lo tanto la hizo con mucho cariño, y se nota cuando una película la hace con esfuerzo y con concentración y entusiasmo. Este hombre que se llama el hombre mono, que es el nombre que tiene, que lo identifica en estas luchas clandestinas donde él participa, con rivales como Rey Cobra y otros más, tiene grandes escenas, gran trabajo de fotografía. Esta película, como dije, se rodó al final de cuentas en Indonesia, pero está ambientada en la India, y que está inspirada en la ley. ¿Y por qué se llama Hombre Mono? Porque está inspirada en la leyenda de Hanuman, y lo cuenta la película al inicio. En la mitología hinduista, Hanuman es un dios mono, uno de los pocos que se adora en todas las castas de este gran país y en todas las sectas. A Hanuman se le admira por su fuerza, por su erudición, su sabiduría, y sobre todo por su humildad. Y aquí esta película cuenta con un gran trabajo de también vestuario, que estás viendo ahí, muy respetuoso de su cultura, porque él, a pesar de ser británico, pero también respeta mucho su cultura india. Y ahí están imágenes con todo su reparto, donde tuvo unas premieres bastante bien recibidas. Ahí tú puedes ver en las redes sociales cuando estrenó la película en un festival de cine fantástico. Ahí está el grande Jordan Peele, que con sus tres películas y Monkey Man como productor, tuvo el gran tino de apoyar a Dev Patel y reforzarlo en esta gran película. Mucha suerte tuvo, porque la gente que estuvo en Ciudad de México, donde él fue a estrenar su película, y se sacó fotos a medida que la gente iba a la calle, porque él es muy sencillo, muy, muy humilde, y les pidió sus selfies a mucha gente, y todo el mundo le aceptó gustoso. Es un grande Dev Patel, lo miro mucho, un chico muy talentoso como actor, y ahora como director. Esperemos que siga esa racha, porque esta película ha iniciado a lo grande. Es su trabajo como director. Se nota que estudió, trabajó, investigó y se preparó mucho, y lo ha hecho, pero eficientemente bien. Ojalá que la próxima temporada de premios se le reconozca por algún Globo de Oro, un Critic Choice, al menos una nominación por director o por guionista o por productor, porque las hizo todas y las hizo bien. Por lo tanto, esta película se estrena el 16 de mayo aquí en Santiago, Chile, y en todo el país, en todos los cines chilenos, y vale la pena evocarla, recomendarla, porque es una película llena de acción. Te va a recordar mucho John Wick, te la vas a pasar muy bien. Como dije, tiene buenas actuaciones, está bien dirigida, tiene buena producción, buena banda sonora, un buen trabajo de cámara y es muy ágil, muy rápida. La película dura 2 horas, pero se te hace cortísimo. Y ya y tiene todo bien, porque termina muy bien, inicia muy bien. Es una película que tiene también su contexto político, tiene su protesta política ante la corrupción, porque ahí uno obviamente muestra la pobreza y la corrupción que sufre la India nuevamente en esta clase de películas. Y el 16 de mayo tiene oportunidad de que el cine nuevamente se engalana con una muy buena película. Por lo tanto, esperemos que este sacrificio personal que logró Dev Patel en esta entrega, porque detrás de cada escena de acción y cada momento de intensidad se encuentra el sacrificio total y absoluto que dedicó Dev Patel a una apuesta que él tuvo todo tipo de conflictos, incluso los a razón de la pandemia del COVID, sus patrocinantes económicos, los que están, los inversionistas, se iban a retirar del proyecto. Por lo tanto, todo el tiempo lamentablemente la pasó muy mal. Y desde el primer día de rodaje, desde que sufrió una fractura en la mano, que amenazó el sueño de llevar a cabo su película, pero eligió luchar contra el dolor y buscar opciones y encarnar la verdadera esencia de su personaje. Hay un trabajo físico también muy notable en el cuerpo de Patel también, y hay varias escenas donde la película, porque podemos verlo utilizar un vendaje y pelear con una sola mano. A tal punto arriesgando todo para que el proyecto se concretara. Por último, para decirles que Monkey Man es más que una película, es un himno a la lucha, a la perseverancia, al esfuerzo, a la resiliencia, y Dev Patel y su gran equipo de trabajo nos recuerdan que los sueños están hechos para perseguirse, y si tú trabajas duro por ellos, lo vas a lograr. A pesar que tenga todos los obstáculos y el mundo esté en tu contra, lo puedes conseguir. Y la película lo que emociona es por este constante recordatorio de que cada desafío es una oportunidad de resurgir para elevarse hasta lo más alto, y a pesar de que te pisoteen, siempre hay una ventana de optimismo para seguir luchando. Y el personaje que se llama The Kid, el niño, interpretado por Dev Patel, es el ejemplo claro de la lucha y de no rendirse hasta el final. A un gran costo, a un gran precio de este personaje, que solamente les voy a decir como spoiler, le cuesta al inicio la vida de su madre, pero hay más. Por lo tanto, el 16 de mayo los invito a que vayan a los cines a ver esta película. Felicito a todos los ganadores que anunciamos. Y ya sabes, si quieres ir, todavía nos queda una entrada para que vayas a esta película esta noche aquí en Santiago, pero hasta las 6 de la tarde dura el concurso. Por lo tanto, mi querido Juanito, vamos al break comercial y musical y volvemos con más de Cinecrítica. Ok, volvemos con la segunda parte de Cinecrítica después de este break comercial y musical. Escuchamos a los Beatles con Can't Buy My Love, o No Puedes Comprar Mi Amor, este tema que formó parte de, y por eso que lo pongo en el programa, que formó parte de la banda sonora y de la película misma, de A Hard Day's Night, que es mi película favorita de los Beatles, su única película en blanco y negro, su primera película, que incluso estuvo una nominación al Oscar a Mejor Guión Original, cosa que es muy irónico porque los Beatles no eran muy buenos para memorizar sus diálogos, y casi todos los diálogos que aparecen son improvisados. Entonces es como un poco extraña la nominación, pero estuvo nominado a Mejor Película a Guión Original, A Hard Day's Night, o La Noche, Un Día Agitado, que es un gran clásico, y por supuesto dar pie a, que ya se recuerden, el concurso de Beatlemanía sigue a partir de hoy. Y el próximo capítulo vamos a estar también regalando estas entradas dobles para que asistas el sábado 25 de mayo a las 19 horas en el Templo Beatles llamado Teatro Oriente, donde vamos a seguir homenajeando y celebrando un nuevo aniversario de la banda, mejor para mí, la mejor banda de tributo en Chile de los cuatro de Liverpool, como es Beatlemanía. Así que esta canción, No Puedes Comprar Mi Amor, que también hay una película que es un clásico de los 80 llamado Novia se alquila, se llamó en español. En inglés se llamaba así, Can't Buy Me Love, que es No Puedes Comprar Mi Amor, y que aparece al el inicio y al final de la película, de los créditos, el tema que acabamos de escuchar con la voz de Paul McCartney Y que es compuesta por Paul, pero acreditada como Lennon-McCartney, y que se grabó el 29 de entre el 29 de enero y el 25 de febrero de 64 en los estudios Pathé Marconi en París, y que es un clásico como producido por el gran maestro George Martin. Por lo tanto, si no has visto Hard Day's Night, te la recomiendo, la pasará muy bien, una película que es mi preferida porque es 100% Beatles y es una película muy espontánea en el sentido que es como un reality show donde nos muestran la vida diaria de los Beatles como Beatles y con todo su humor y todo ese esas gags, esas humoradas británicas que eran impuestas por estos cuatro chiquillos talentosísimos. Por lo tanto, escuchamos este clásico y seguimos con Cinecrítica, por supuesto, porque el programa no puede parar. Y ahora vamos con un nuevo compañero, con este ciclo de cumpleañeros que hemos hecho por varias semanas. Y esta vez le toca homenajear a un grande que lamentablemente nos dejó un 5 de julio del 2021, que había cumplido 91 años. Y hace poquito, yo como siempre me pasa a mí, estaba al aire con Cinecrítica y me tocó dar la noticia de la muerte del gran Richard Donner, que falleció el 5 de julio de 2021, pero el pasado 24 de abril en 1930 estuvo natalicio, y yo tengo que homenajear a este gran director, productor cinematográfico estadounidense, conocido por una gama de películas clásicas, de películas que son auténticas leyendas como esa, como La Profecía, que fue la primera película que yo vi con 11 años en el cine, de este clásico, para mí la segunda mejor película de terror de la historia, La Profecía, y fue la primera película que vi Richard Donner, que la vi en una de esas tantas historias asombrosas mías, y me marcó para siempre. Los Goonies, que otros son grandes clásicos del año 84, donde trabajó con Steven Spielberg. Ahí está en esta función aniversaria con el reparto de los Goonies, donde está Corey Feldman, está Sean Astin, el Samwise Ganji, también, que lo conocemos por esa película. Y ahí, con el mismísimo Superman, con Christopher Reeves, para mí también el mejor Superman de la historia del cine, diga lo que digan. También dirigió otras películas con Linda Blair y Mark Hamill en el periodo de Star Wars. Hizo esta película para televisión, Zárate, se llamaba, si no me equivoco. Fue productor ejecutivo de Los Boys, o Generación Perdida, como se le conoce en Chile. Superman, la película, la primera, voy a decir que la segunda la empezó a rodar, pero hubo diferencias y dejó el rodaje. Y Richard Lester, el director de las películas Beatles, la continuó filmando. La saga Arma Mortal, donde ahí está nuevamente con Christopher Reeve dándole las indicaciones de este gran director, generado un director que fue muy interesante su trabajo porque y filmó de todo, desde películas de terror hasta películas de acción como Asesinos, esta película con Sylvester Stallone, Antonio Banderas, perdón, y Julianne Moore, una joven Julianne Moore que aparece en esta película, Maverick, donde trabajó nuevamente dirigiendo su casi actor fetiche, que era Mel Gibson, ahí con Jodie Foster y en este clásico, esta versión de cine de la famosa serie televisiva, y un director que lamentablemente había anunciado ya con 90 años que iba a rodar la quinta parte de Alma Mortal, pero lamentablemente a los 91 años fallece y quedó el proyecto inconcluso, que Mel Gibson ha anunciado y lo dijo el año pasado que él iba a rodar la quinta parte de Alma Mortal como, aparte de actor, como director. Lady Hawk o La Dama Halcón, como se llamó esta película, muy linda esta película, protagonizada por Michelle Pfeiffer, Rutger Hauer y Matthew Broderick, una película de fantasía, de un mundo medieval. Ahí está la hermosa Michelle Pfeiffer, una historia bastante romántica de embrujo y de magia, con este director que también vimos la otra imagen de Los Fantasmas Contraatacan, la película que protagonizó Bill Murray, basada en el cuento Scrooge. Y ahí dándole indicaciones a Gregory Peck en una importante escena de esa película. ¡Qué gran final tiene La Profecía! ¡Qué gran final! Es uno de los grandes finales que siempre he dicho en mi vida, que he visto. ¡Qué grande termina esa película! Y nunca más rodó películas de terror. Eso es lo grande que lo hacía él. Le hacía, parecía una película de encargo, pero le dio su toque. y nunca más rodó películas de terror. Incluso cuando Arma Mortal al principio rechazó el proyecto porque él no le gustaba las películas de acción. Hasta que lograron convencerlo y bueno, hizo una saga de 4 haciendo historia en el cine de aventuras y de acción. Ahí vimos que también trabajó con Marlon Brando en Superman, la primera película. Y bueno, tiene todo este seguidilla de clásicos. Aparte que también dirigió muchas series como La Dimensión Desconocida. Y uno de sus grandes clásicos del que tuvo esa serie como fue Pesadilla 20.000 pies, que la protagonizó William Shatner, que después la película que produjo Spielberg, la versión de cine, George Miller hizo la reversión para cine de esta película, de este episodio que dirigió Richard Donner para la televisión en el año 63. Bueno, qué decir de todo lo que nos entregó este grandioso director con este legado de films, que son muchos, importantes, los Goonies, donde hay mucho mito que se decía que le costó mucho dirigir los Goonies porque no tenía mucha paciencia para trabajar con tanto niño, e incluso que también tenía que manejar a Spielberg, que también se comportaba como un niño más. Pero salió una película inolvidable, un clásico que curiosamente y afortunadamente hasta el día de hoy no se han atrevido a sacar una reversión de los Goonies, que ya sabemos que probablemente sea un fracaso absoluto. Así que dejen tranquilita a los Goonies del año 84, dirigida con Richard Donner y la producción del gran maestro Steven Spielberg. Como dije, La Profecía, que es para mí la segunda mejor película de la historia del cine. Película que vi muy chico y me marcó, y tuve como una semana, yo la vi cuando tenía 11 años y la vi por accidente, y como una semana que no pude dormir. Y bueno, años después falleció su esposa Lauren Donner, que fue una famosa productora. El 2021 tiene su estrella el Paseo de la Fama, muy merecidamente. Recibió el premio Hugo a la mejor presentación dramática en el año 79, y estuvo activo como director hasta el 2009. Lamentablemente, como dije, falleció en West Hollywood. La causa de su muerte fue arteriosclerosis y fallo pulmonar. Pero nos dejó todo ese legado de películas grandiosas. No solo, como dije, como director, como productor. Fue productor de esa película Vampiros que tanto me gusta, que vimos ahí, como es La Generación Perdida o Los Chicos Perdidos. También fue productor de las películas de X-Men. Su última película fue 16 bloques, del 2006, con Bruce Willis. Película que por casualidad yo la vi en el cine y la encontré muy, muy buena. Con Mel Gibson, fuera de la saga de Arma Mortal, actuó en la película de Maverick, esta película basada en la famosa serie de televisión. Y también lo dirigió en la película de Conspiración, donde trabajó Mel Gibson con Julia Roberts. Asesinos, como vimos ahí en el póster con Sylvester Stallone. Y así una serie de películas que han quedado como clásicos. Los Fantasmas Contraatacan, donde dirigió a Bill Murray, donde el mismo Richard Donner dijo que era la primera película donde para él que por fin podía ver a lo buen actor que era. Que era Bill Murray, y donde Bill Murray no quería filmar esa película. Y cómo es que Richard Donner lo convenció, es que le daba la libertad absoluta para improvisar los diálogos que él quisiera. Y eso fue lo que lo motivó a trabajar en una muy linda versión. Y si ustedes ven la escena final de esta Los Fantasmas Contraatacan o Scrooge, van a ver que se nota claramente que es Richard Donner, como le dio esa libertad de improvisar, se nota que estaba en sus anchas. Y muy cómodamente filmando Bill Murray, y toda la escena final claramente es una improvisación a gran escala, una escena muy larga y donde hizo y deshizo a tal punto que traspasa el cuarto poder, como se le dice, y Bill Murray se dirige a nosotros, los espectadores, y se va más allá de lo del mismo rodaje de la película, y donde los actores tenían que seguirle la fiesta y la juerga, donde un Bill Murray inspirado. y por lo tanto es una película muy linda que se las recomiendo si no la han visto y la van a pasar muy bien, y con todo este legado del gran maestro, que ya el 2006, como dije, fue su última película con Bruce Willis, y después ya quedó como productor ejecutivo de la serie de películas de X-Men. X-Men, si me pregunta cuál es mi favorita, muy difícil. Lady Hawk es una película muy hermosa, la esta que vimos de Michelle Pfeiffer, de este cuento de esta mujer muy hermosa, de esta princesa que un cura, un cardenal, se enamora de ella, pero como ella estaba enamorada de un caballero, interpretado un caballero andante, interpretado por el gran actor fallecido también, lamentablemente, Rutger Hauer, él le manda un maleficio a ella, y el cuento era que ella de día se convertía en un halcón, y cuando atardecía, él creo que también se convertía en un lobo. Entonces nunca podían estar juntos la pareja. Y Matthew Broderick interpreta a un jovencito que los ayuda a ellos a romper este maleficio, y que hace que la película sea muy bonita, y la dirigió el maestro Richard Donner en el año 85, el mismo año que estrenó Los Goonies, así que fue un año importante para este gran director. Pero sin duda mi favorita para siempre va a ser La Profecía, porque es una película que siempre, siempre, siempre la rescato, y es un clásico absoluto. Y lo más notable que es una película que se nota que le puso todo su talento y todo el tino para aterrarnos, que hasta el día de hoy lo ha hecho, en mi caso. Y que si tú revisas la filmografía de él, nunca más hizo películas de terror. Dejó, él como que se dio cuenta que lo hizo tan buena que dijo, ya dejé esto, es mi legado en el cine de terror y no voy a hacer más, y bien hecha, buena dirección, buena decisión, por supuesto. Por lo tanto, ahí está nuestro homenaje al gran Richard Donner, que es un grandioso, que lo extrañamos, pero ahí nos dejó todo este legado de películas que ustedes y las nuevas generaciones tienen que rescatar para siempre, para donde dejó, siendo un director de cine comercial, dejó grandes obras maestras, sin duda alguna. Grande Richard Donner, que ahí está en el cielo viendo Cinecrítica y agradeciendo todo este homenaje que le estamos dando como un gran realizador importante. Seguimos con Cinecrítica, porque yo tengo que hablar de ahora de una película de mis favoritas, de las muchas, pero de las que me gustan mucho y que siempre en el cable la dan. Una película que el 1 de mayo se estrenó en los cines, considerada por muchos, y ahí no me pregunten porque hay muchas muy buenas, pero está en mi top 10 sin duda alguna, como la mejor película de la historia, de otro director que hizo una ópera prima, así como Dev Patel hizo Monkey Man, viene Orson Welles y hace El Ciudadano Kane, esta película maravillosa, impresionante, de un chico, de un director joven, no tenía más de 25 años cuando hizo esta película, que es una joya absoluta. Si tienes cable y no puedes verla por plataformas, que está, búscala en TCM, la pasa dando. Exhibe siempre Ciudadano Kane, que es para todo que sea cinéfilo, que se considere cinéfilo, tiene que verla aunque sea una vez en su vida. Esta película que es, como dije, para muchos, aparte que es una obra maestra absoluta, es una película más influyentes y aclamada en la historia del cine. Para otros, y ahí no me pregunte, porque decir que es la mejor película o la más icónica de la historia del cine, sí lo es, pero también hay otras. Pero en mi top 10, top 20, siempre va a estar Ciudadano Kane. Esta obra que de este joven, filmada en 1941, que dirigió, protagonizó y coescribió esta obra maestra, que se definió como un delirio de ingenio y creación. Una película que estuvo nominada a 8 Óscares y que apenas ganó uno. Así que Orson Welles sí ganó un Óscar por el guión, pero ¿merecía el Óscar a Mejor Película? Por supuesto que sí. Pero hubo ahí un teje-maneje, porque parece que la historia está inspirada en el magnate de prensa, William Randolph Hearst, y este señor lo persiguió la película, no la dejó exhibirse. Le hizo toda la clase de funas posible a la cinta y a Orson Welles, y recién 10 años después que se pudo estrenar, en principio, y se retiró de las salas, se pudo estrenar con tranquilidad esta joya y esta obra maestra, esta clase magistral de técnica, de innovación visual, de estructura y narración cinematográfica. Pero esta película, pues, como todas las cintas grandiosas, iba a tener otro título, ¿no? La RKO, acuérdense que Orson Welles venía de hacer esta grabación histórica radial de la Guerra de los Mundos, y fue tanto el impacto que la productora RKO lo contrata y le da todas las libertades de hacer lo que él quiera, porque venía siendo como un niño prodigio de la cinematografía estadounidense. Y es así que el director de la RKO, George Schaefer, quien sugirió el cambio de título, porque la película iba a llamarse Americano. Pero Orson Welles también barajó el nombre de John Q. Pero el director dijo de la RKO, de la productora, dijo: no, llamarla Ciudadano Kane. Y qué buen nombre le puso para una película que no aburre. Es muy apasionante esta cinta. Él dice que Orson Welles inspiró el clásico de John Ford, La Diligencia, protagonizada por John Wayne. Él vio esa película muy joven, muchas veces, durante el rodaje de El Ciudadano Kane, y copió algunas de las técnicas empleadas por también uno de sus mentores, que fue el gran director John Ford. Como pasa en muchas películas, le pasó a Blade Runner, le pasó a tantas más, fue un fracaso de taquilla. A pesar de toda la publicidad y el ruido mediático que rodeó la producción, Ciudadano Kane fue un fracaso de taquilla y apenas logró recuperar el presupuesto que se gastó a la RKO, que fueron $840,000 para la época, de un montón de plata. Pero todo eso fue el plan siniestro que William Randolph Hearst, el hombre que está inspirado en Ciudadano Kane, le cerró todas las puertas con su poder para que la película no se exhibiera mucho tiempo. Y por eso es que hay que aclarar, fue un fracaso por eso. La película no puede estar en cartelera hasta que muere William Randolph Hearst, y ahí es donde la película se puede liberar y exhibir en los cines en el año recién, una década después, en el año 51. Como pasa en los rodajes, Orson Welles sufrió un accidente, se rompió el tobillo a la mitad del rodaje, pero por lo que estuvo 2 semanas dirigiendo en una silla de ruedas, y el accidente ocurrió en la escena en la que Kane persigue a Geddes, interpretado por Ray Collins, por las escaleras, ya que el primero se cayó. Es una película dramática, le tiene todo, que este hombre poderoso que intenta vivir, tener una vida matrimonial exitosa, pero tiene sus complicaciones, las cuales no te voy a comentar, porque si no las has visto, sería una maldad hacer un spoiler de Ciudadano Kane. Y como dije, el Ciudadano Kane existió en la vida real. Su socio y co-guionista, con el cual gana el Oscar a Mejor Guión, Herman J. Mankiewicz, que conocía a William Randolph Hearst y a su amante Marion Davies, las dos personas a las que Ciudadano Kane esencialmente satiriza. Acuérdense que los que vieron ese romance que tiene este potentado de los medios y de la prensa, y que se enamora de esta actriz de segunda, esta mujer sin talentos, y esta cantante, que era una cantante sin talentos, y que él le contrata profesores de música y todo lo demás, y con todo no logra cantar bien, la satiriza de tal manera que William Randolph Hearst dijo: esta es mi vida, que se están burlando en la pantalla. Precisamente este magnate de los medios de comunicación jugó un papel importante, como dije previamente, para que la película fuera un fracaso. Movió todos los hilos de su poder para que la película estuviera muy poco tiempo en cartelera, y por eso fracasó la taquilla. Si no, la historia sería otra. Hasta acusó a Welles de comunista, intentó involucrar con mujeres menores de edad, buscó todas las artimañas sucias para manchar el nombre de Orson Welles ante esta joya, pero nunca reconoció que, a pesar de que lo que era una burla, una sátira sobre él, sobre William Randolph Hearst, nunca reconoció este señor que estaba ante una obra maestra. ¿Cómo pasa con estos genios? Y Orson Welles lo fue. Yo tengo ahí un cuento que lo voy a contar sobre Orson Welles, en el sentido de que mis padres tuvieron la oportunidad, en un viaje a Panamá, de toparse frente a frente con la inconfundible imagen de Orson Welles. Solamente le dejo eso, y el resto lo contaré en otro programa. Y lo más sorprendente, que no le tomaron foto a Orson Welles, y eso nunca se lo voy a perder a mi madre. Fue abucheada en los Óscares, aunque Ciudadano Kane obtuvo 9 nominaciones a los Óscares, al premio de la Academia. Solo se vio injustamente la estatuilla del mejor guión. Y no duden que William Randolph Hearst estuvo también con sus pezuñas manejando los votos, porque este señor era muy poderoso en esa época. Y además que fue abucheada cada vez que anunciaban algunas de sus nominaciones. Cuando recibieron el premio del guión, bueno, fue un bochorno que ni quiero comentárselas. Lamentablemente los negativos originales no existen. Los negativos nitrato originales se quemaron durante un incendio que se produjo durante la década del 70, como pasa siempre. Hasta la primera película de Tarantino también se perdió gran parte del metraje en un incendio. Y por tanto, Perros de la Calle es su, digamos que, ópera prima, pero no lo es en realidad. Sin embargo, las 156 páginas del guión personal de Orson Welles sí han sobrevivido al paso del tiempo. Y como pasa siempre, las subastas se vendió en el 2007, se vendió por casi $100,000. Casi nada. ¿Cómo tener el guión original de esa joya, esa película? Como dije, si te consideras cinéfilo, alguna vez, al menos en tu vida, tienes que ver El Ciudadano Kane para que aprendas el cine de verdad. Y todos los directores jóvenes tienen que están aprendiendo, que están estudiando, y no hablo de solo Hollywood, sino a nivel mundial, yo creo que un buen profesor de cine tiene que darles un análisis de lo que se tiene que hacer bien, y Ciudadano Kane como película lo tiene. Por lo tanto, hablar de esta película que dirigió muy joven, donde impuso una narrativa innovadora, donde hay unas técnicas cinematográficas vanguardistas, y una gran actuación memorable de este joven actor y novato como director, donde trabajó con gente que, más bien, él le pidió a mucha gente que tenía experiencia en la industria y lo incluyó en su equipo técnico, porque él era un novato, entonces no sabía rodar películas. Así que se inspiró y trabajó con gente que sí sabía, para poder ir aprendiendo prácticamente sobre la marcha. Y así que la película, que utiliza una narrativa no lineal y flashback para explorar la vida de Kane desde diferentes perspectivas. Hay un misterio en la película. Hay una frase. Rosebud. ¿No? Si estuviera viendo este programa, mi querida Elvira Cosa Pavés, si yo la conocí, siempre se lo comento a ella, quien saludo y le mando muchos besitos. Si algo que nos unió como pareja fue Ciudadano Kane y Rosebud, porque fue la primera persona que conocí que pudo definirme lo que significa Rosebud en la película, y lo definió tan bien que quedé prendado, y hasta el día de hoy estoy prendado de ella, porque es maravillosa. Y Rosebud, ¿qué significa Rosebud? Si no, para el que la viste te vas a dar cuenta que es la última palabra pronunciada por el protagonista antes de morir, y que se convierte en el tema central y de investigación, porque hay un periodista que empieza a indagar por qué Charles Foster Kane, que es el nombre de este millonario, menciona esa palabra, porque es su última palabra. Por eso, pero no te voy a hacer spoiler, porque si no te voy a quitar toda la gracia de esta absoluta joya maestra que dirigió con tan solo 25 años. Spielberg dirigió Tiburón a los 27. Bueno, este señor dirigió a los 25 años. Fue su primera película y se convirtió ya en una de las películas más importantes de la historia del cine, y para muchos la más importante. Yo a veces me inclino por eso, ¿eh? Y digo, sí, la mejor película que he visto en mi vida ha sido Ciudadano Kane, pero me empiezo a acordar del Padrino, me empiezo a acordar del Tiburón, y ya siempre me hace esa pregunta y digo, no te la puedo responder, porque sería muy injusto para las otras películas que no mencioné. Si te das cuenta, hay un trabajo de cámara muy revolucionario en términos técnicos. Utilizó técnicas nunca antes vistas en el cine, como el uso de planos largos y profundos, ángulos inusuales y técnicas de iluminación muy creativas. Y una de las líneas más famosas de la historia del cine, como te dije, que es Rosebud, que es la última palabra que pronuncia este mítico personaje llamado Charles Foster Kane antes de morir, y que se convierte en un misterio total durante toda la historia de la película. Y cuando te das cuenta de que cómo se revela, tú dices, wow, qué grande, y es esta película, y que también tiene uno de esos grandes finales de la historia del cine. Aunque no ganó el premio a la mejor película, que no recuerdo cuál ganó ese año, recibió las 9 nominaciones, incluyendo mejor director, que no la ganó, por supuesto, mejor actor y mejor guión, y ahí donde recibió su premio. Durante el rodaje, Wells experimentó mucho. Como era un joven atrevido y que la RKO le dio todas las facilidades y estaba amparado por unas productoras más de cine más importantes de la época de Hollywood, se atrevió con la narrativa no lineal y el montaje paralelo, lo que contribuyó a la estructura única narrativa que tiene esta película. Durante la producción de la película, Orson Welles contrata al director de fotografía Greg Toland, que para Orson Welles, y en una entrevista que hizo años después, ya muy mayor, en la televisión estadounidense, cuenta que para él el mejor director de fotografía de la historia, Greg Toland, el que trajo la cámara en Ciudadano Kane, y él decía que Toland era un innovador en su campo y colaboró estrechamente con Welles para lograr ese efecto tan visual, tan distintivo y tan único que tiene esta película, esta magia que tiene la película en cámara. Teníamos que homenajearla en este nuevo año que se celebra de Ciudadano Kane y el tiempo la ha hecho ganar reconocimiento y sin duda alguna todos los cineastas importantes o los que se van a gloriar de ser importantes la van a incluir como una película más influyentes y aclamadas en la historia del cine y una película que innovó y que fue polémica y que fue interesante y que fue bien dirigida y con su grupo de actores, porque todos los actores que aparecen en la película desde el cuerpo de teatro, la compañía de teatro de Orson Welles, y los mismos que trabajaron con él en la grabación de la Guerra de los Mundos, e incluso Ans Moorhead, la que hace de Endora, la mamá de Hechizada en la serie, estaba en la compañía de teatro de Orson Welles y aparece muy joven en Ciudadano Kane. Por lo tanto, tenía que homenajearla en Cinecrítica y comenzamos a despedir este homenaje al cine, a las películas, a las óperas primas. Y ya saben, felicitaciones a los ganadores del concurso de Monkey Man y el concurso de concierto de Vitalmanía se mantiene esta semana y la que viene, así que a participar, chiquillos, ahí están, a comunicarse al WhatsApp y a cuando se publique las redes sociales de la radio, ahí comentan y nosotros nos comunicamos con los ganadores sin falta. Muchas gracias, Juanito, por la colaboración, la buena onda, como siempre. Gracias a Dani Maricán, director de la radio. Gracias a ustedes y los invito para el próximo martes 21 de mayo con el capítulo 73, para donde vamos a seguir homenajeando a un gran actor que estuvo cumpleaños, el gran Al Pacino, pero eso lo dejamos para el próximo capítulo. Paz y amor, como dice Ringo, se me cuiden mucho y nos vemos el próximo martes, como siempre, aquí en este estudio grandioso.